Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tendido aquí en la arena, como se pregunta el poeta, mientras veo volar las gaviotas, me pregunto yo también, y el mar, la mar, sabrá volar, la mar. Bienvenidas, como os digo, a una nueva travesía por este mar de fueguitos, por esta mar que está por encima de todas las cosas, esta mar que vuela, o al menos nosotros hacemos desde aquí, tratamos de que vuele con todos y todas nosotras. Muchos fueguitos, una vez más, en la cubierta de nuestra lata pirata. Escucharemos, entre otros, a las gentes de Greenpeace desde México hablando de transgénicos. Escucharemos a Mavi Muñoz, la madre de Carlos Palomino, haciendo balance de esa sentencia que se conoció ayer y que condena a 26 años de cárcel al asesino de su joven hijo. Hablaremos también, escucharemos a Juancho Estebanz y a nuestro compañero Íñigo presentarnos, hacer la reseña de un precioso libro, un libro de las gentes de Gumín, un libro que se titula Manituana y un libro que habla de los Estados Unidos de América, de su revolución, de cómo ese país acabó o casi acabado con los indios, con las seis naciones iroquesas, con las gentes que vivían allí antes de que llegáramos gentes como nosotros. Otra carta hoy de Aida para Xavier, otra de esas cartas, de esa historia en cartas que nos acerca John Berger. Hoy una carta que habla del futuro, de cómo afrontar el futuro, de cómo ver con buenos ojos el futuro. Más historias, viajaremos al África, de allí vamos a recuperar una de esas leyendas, de esas historias que se cuentan por aquellas tierras, que en esta ocasión habla, seguro que lo habéis visto alguna vez si habéis estado por África, igual también aquí nos cuentan desde África por qué los perros corren detrás de los coches. Muchos fueguitos hoy con los que calentarnos y encendernos la vida. Arrancamos sin más avisos para navegantes, sin más tiempo que perder, y lo hacemos con un buen amigo que se va a pasar por aquí, por Mar de Fueguitos, para presentarnos su nuevo trabajo, es su segundo disco. Él es Triquitilari y él es, bueno, dentro de los Triquitilaris de aquí de Euskal Herria, pues uno de los jóvenes Triquitilaris que más proyección tiene, que más cosas está haciendo dentro de ese campo, dentro de del campo de la música de Triquitrisa. Él se llama Xabi Aburruzaga y, como os digo, presenta estos días su segundo disco en solitario, Denboraren Náufrago, es el título de este disco, en el que, bueno, hay 12 temas, la mayoría de ellos instrumentales, y hay un par de temas también cantados por el propio Xabi Aburruzaga. Las canciones vienen acompañadas en el folleto del disco de unos textos en el que se explican esas canciones, esa música, textos escritos por Kirmen Uribe, y vamos a arrancar con la canción que da título a este disco de Xabi Aburruzaga, concretamente la letra de esta canción, una de las canciones que, como os digo, tiene texto y que canta el propio Xabi Aburruzaga. La letra de esta canción, pues la ha escrito, os lo digo ya mismo, Iñaki Aurrekoetxea. Con esta canción, con este Denboraren Náufrago, tema que da título a este trabajo de Xabi Aburruzaga, y con esa invitación, ya os decimos, esperemos que pronto pueda pasarse por aquí a presentarnos este disco. Zarpamos hoy en Mar de Fueguitos, más náufragos que nunca.
Soinua eta martzan furgoneta, eman musu bat ama Ingalaterrara noa, hor zihoa mutila munduaren bila, bibegi baitzailek preso hartu zuten arte. Uran eskapolita jarri nion zita, nire ingelerarekin barre egin zuen goso. Gero batean irri, ta bestean zirri, holan joan zen uda eta udarekin bera. Zeharkatu ninduen, errekakoa omen, nigana ekarrita eraman zintuen urak. Geroztik hemen nago, denboraren naufrago, zure oroitzapenetan bustia. Maite minduen udan, maitatu zintudan, zure olatuetan ez nintzen alperrik galdu. Agurren kostaldera, joarren hiltzera, zure olatu guztiak nire oroimenean daude. Gaur nire bihotzean, kajoiren batean, argazkiak daudeta musuak remitean. Errua ez da dena, distantziarena, ez aldako rontea urrundu egin gaituena. Zeharkatu ninduen, errekakoa omen, nigana ekarrita eraman zintuen urak. Geroztik hemen nago, denboraren naufrago, benetan bustia. Zeharkatu ninduen, errekakoa omen, eta muztia. Zeharkatu nituen, errekako haomen, igana ekarrita eraman zintuen urak. Geroztik hemen nago, denboraren naufrago, zure oroitzapen eta muztia.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de un pueblo que está a punto de desaparecer, de un nuevo genocidio indígena. En este caso está sucediendo en Brasil y nos lo cuenta, lo denuncian las gentes de Survival International. Los Akunchu eran 7 cuando el Departamento de Asuntos Indígenas del gobierno brasileño contactó con ellos en 1995. La más joven de este pueblo, de los Akunchu, la hija de Konibu, murió en enero del 2000 cuando un árbol cayó encima de su casa. Actualmente viven en un territorio oficialmente reconocido por el gobierno brasileño, que este gobierno protege de la invasión de los ganaderos que les rodean. Pues bien, de este pueblo acaba de morir otro integrante más. Ya solo quedan 5 individuos, 5 Akunchus. Este pueblo ha perdido recientemente a su miembro más anciano, en este caso una mujer llamada Ururu, y ahora, como digo, solo quedan 5 supervivientes. Ururu era la persona más anciana de este pequeño y unido grupo y una parte fundamental de él, nos cuentan desde Survival. Era una luchadora, una mujer fuerte y resistió hasta el último momento. Nos cuentan también que Konibu, hermano de Ururu y actual superviviente Akunchu de mayor edad, está gravemente enfermo también. Ururu presenció el genocidio de su pueblo y la destrucción de su hogar en la selva del estado de Rondônia a medida que los terratenientes ganaderos y sus pistoleros a sueldo se trasladaban a tierras indígenas, cuenta Survival. El gobierno brasileño abrió Rondônia a proyectos de colonización y a la construcción de la infame carretera BR-364 en las décadas de los años 60 y 70. Con Ururu muere gran parte de la memoria histórica de su pueblo, lamentan desde Survival. Mientras quizás nosotros nunca conozcamos los horrores infligidos a los Akunchu en la última mitad del siglo, los supervivientes dicen que sus familiares fueron asesinados cuando los terratenientes arrasaron sus casas con máquinas excavadoras y les prendieron fuego. Hay que decir, los dos hombres supervivientes, Konibu y Pupak, tienen en su cuerpo las cicatrices de las balas que les impactaron cuando huían en aquellos días, denuncia Survival. El Departamento de Asuntos Indígenas del gobierno brasileño encontró restos de casas que habían sido destruidas por los terratenientes ganaderos que talaban la selva para crear pastos para el ganado. Estos intentaron ocultar las pruebas de su delito, pero se descubrieron palos de madera, flechas, hachas y cerámicas rotas. Con la muerte de Ururu estamos presenciando la última fase de un genocidio en pleno siglo XXI, indican desde Survival. A diferencia de los asesinatos masivos de la Alemania nazi o de Ruanda, el genocidio de los pueblos indígenas, se desarrolla en zonas recónditas del planeta y escapan al escrutinio público y a la condena. Solo cuando su persecución sea considerada como algo similar a la esclavitud o al apartheid, los pueblos indígenas comenzarán a estar a salvo, dicen desde Survival. Es la denuncia que nos llega desde Survival, nos llegaba este lunes, ayer. Ese pueblo indígena Apunchu de la Amazonía brasileña ha perdido una persona, esta anciana, Ururu. Ya solo quedan 5 individuos, 3 mujeres y 2 hombres pertenecientes al pueblo Apunchu. Miramos ahora a China. Al menos 15.000 residentes del área industrial donde se concentran las principales fábricas para la fundición de plomo en China serán trasladados a otras zonas del país en las próximas semanas, informaba este domingo la edición en inglés del diario China Daily. La decisión se conoce unos días después de que las autoridades detectaran que cerca de 1.000 niños residentes en Yihuan, en la provincia central de Henan, presentaban niveles excesivos de este peligroso metal en su sangre. La exposición a grandes niveles de plomo puede provocar anemia, debilidad muscular y daños cerebrales en los menores. El miedo a que la contaminación por este metal se extienda a otras zonas del país ha hecho que las autoridades y las empresas propietarias de las fábricas aborden este problema, así como os digo, trasladando al menos a 15.000 personas. Sin embargo, dicen en este diario, no todos los residentes se mostraban de acuerdo con la decisión de las autoridades. No estoy satisfecha con estas medidas, afirma una vecina cuyas nietas presentan niveles de plomo en sangre que exceden por mucho los parámetros normales. El gobierno debe ir más allá y evitar que se vuelvan a producir casos como estos en el futuro, agrega esta mujer en la entrevista con el China Daily. ...15.000 residentes de las 10 aldeas situadas en los alrededores de esas fábricas de fundición de plomo van a ser trasladadas en los próximos días para permitir que no se detenga el volumen de esas fundiciones, para permitir que puedan seguir trabajando las fábricas. Eso sí, que la gente pues tenga que cambiarse de lugar, que la gente vaya con su plomo en el cuerpo a vivir a otros rincones de China. Y una nota más, nos vamos hasta Nicaragua. Noticia de esta última madrugada: la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha abierto esta madrugada la puerta para la reelección del presidente Daniel Ortega al admitir un recurso de amparo del mandatario para que pueda participar en los comicios electorales de 2011 y 2012. El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, ha dicho que la entidad interpretó una reforma de la Carta Magna de 1995 que prohíbe la reelección continua y alegó que la prescripción violaba los derechos humanos y constitucionales de Daniel Ortega y de 109 alcaldes que se ampararon. Hoy se ha hecho justicia a muchos nicaragüenses, ha dicho el magistrado en una entrevista a una cadena de televisión local para hablar sobre esta sentencia, y ha detallado que la misma busca proteger la igualdad de derechos de los ciudadanos ante una elección. Si lo hace Uribe, está bien. Si lo hace Arias, está bien. Si lo hacemos nosotros, dice, se pregunta Rosales, nos pronunciamos sobre la inconstitucional, entonces está mal, ha declarado el magistrado, que bueno, que el presidente de la sala que ha decidido dar vista a la vía libre a Ortega para presentarse. Ortega, que intentaba conseguir los 56 votos necesarios para impulsar una reforma constitucional en la Asamblea Nacional, decidió buscar la reelección por la vía judicial mediante un recurso de amparo. Dicha solicitud fue presentada el pasado 15 de octubre y, como se ve, le ha dado muy buen resultado a Daniel Ortega. No hace falta ya los votos de ninguna Asamblea Nacional. Los jueces le han dado la razón. Daniel Ortega se puede y se va a volver a presentar para presidente de Nicaragua. Os lo contábamos ayer, se conocía la sentencia por el asesinato del joven Carlos Palomino, 26 años de cárcel para su asesino, para Josué Esteban. Vamos a escuchar, si os parece, unas declaraciones de Mavi Muñoz, la madre de Carlos Palomino, en los que habla de cómo se ha sentido tras escuchar esta sentencia y cómo valora estos 26 años de cárcel para el asesinato, para el asesino de su hijo. Escuchamos a Mavi Muñoz.
Que promesa que en su momento le hice a Carlos en su lecho de muerte, y se lo dije, que no iba a parar hasta que consiguiera una justicia y una sentencia justa, ¿no? O sea, por él, y que le daría su paz con ello, porque yo creo que es merecible. Si vas a mirar, 26 años no son nada a comparación ya de una eternidad que tú no vas a ver a una persona. O sea, que para unas personas pueden ser mucho, para otras no es nada. Creo que 26 años en privado de libertad son muchos años para una persona. Este tipo de personas no tienen reinserción a la sociedad, o sea, son enfermos de mente, no tienen nada que recubrir ahí en sus vidas. En el juicio se pudo percibir, por lo menos yo lo que pude percibir, que no tenía ningún tipo de arrepentimiento sobre lo que había hecho, puesto que a la prueba está lo anterior visto en el juicio, y sus reacciones fueron fuera de sentir nada. O sea, eso ya para mí me dijo mucho de la persona que tenía allí. Son momentos que en un juicio, yo en este juicio, que es el único así que he tenido que ir, y sobre todo han sido muy duros. Hubo dos momentos del proceso en que tuve que abandonar la sala porque, bueno, lógicamente me superaba, ¿no? Entonces, ante ciertas cosas que se estaban manifestando, pues tuve que salir. Y realmente, duro el ver al asesino, sí ha sido duro. Pero lo más duro es ver a un defensor, que bueno, entiéndese su defensor, pero ver a un defensor cómo empatiza con las ideologías del que está defendiendo, ¿no? Va a ser una sentencia para cumplirla íntegra, ¿no? O sea, van a ser los 26 años completo.
Ahí están las palabras de Mavi Muñoz, la madre de Carlos Palomino. Nos vamos ahora hasta México. Allí Greenpeace acaba de condenar el otorgamiento de las dos primeras autorizaciones para llevar a cabo siembras experimentales de maíz transgénico en territorio nacional mexicano. Según informan los compañeros de Radio Bemba, los permisos que se han otorgado este pasado jueves corresponden a dos de las 35 solicitudes presentadas para esta práctica. Como os digo, los compañeros de Radio Bemba han charlado con agentes de Greenpeace, concretamente con Aleira Lara, coordinadora de la campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México, y nos cuentan qué supone la aprobación de estas dos primeras autorizaciones para cultivar maíz transgénico en México. Escuchamos a esta integrante de Greenpeace México.
Bueno, el contexto de nuestro país realmente es lamentable ante esta intención del gobierno mexicano de autorizar siembras experimentales de varias empresas, Monsanto, Syngenta, Pioneer, ¿no?, que están buscando la liberación al medio ambiente de sus patentes transgénicos. Y bueno, el contexto de nuestro país en torno a la presencia de transgénicos es realmente preocupante. Hemos detectado varios casos de contaminación, a pesar de que la siembra y liberación al medio ambiente de maíz transgénico era ilegal, no estaba avalada por alguna autorización al respecto. Y bueno, en el 2007, tan solo por mencionar algo, nos encontramos en el segundo lugar con más casos de contaminación en el continente americano y el octavo lugar a nivel mundial. La presencia de transgénicos ha sido una estrategia de la empresa, de las empresas que pretenden liberar en México, a partir de la contaminación. Desde el 2005 se autorizó una ley, se aprobó una ley, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que era la ley encargada de regular todo lo referente al tema de organismos genéticamente modificados. Desde entonces a la fecha no se ha podido autorizar una siembra, no se había podido autorizar una siembra de maíz transgénico, dado que no se había cumplido con el mandato de la ley. Ese mandato era el establecimiento de un régimen de protección especial al maíz. ¿Y por qué necesita un régimen especial? Porque somos centro de origen, diversidad genética del grano, porque tenemos 59 razas y cerca de 200 variedades adaptadas. Tenemos las plantas madres de las que el resto de las variedades del maíz se crean en el mundo. Y bueno, esta responsabilidad como centro de origen y diversidad de este importantísimo grano, no solo para la alimentación de los mexicanos, sino es uno de los principales granos a nivel mundial, pues no solo es un tema nacional, ¿no? Sino es un tema que puede escalar a una demanda global fuerte y directa al gobierno mexicano por abrir la puerta a la contaminación de nuestra gran riqueza genética.
La madre del maíz, México, empieza a ser también ya pues colonizada por los transgénicos. En este caso, el maíz va a entrar muy pronto, el maíz transgénico se va a empezar a cultivar de manera experimental en ese país, en México, con lo que puede suponer, como comentaba esta compañera de Greenpeace, para el maíz mexicano y para el maíz del resto del planeta. Seguimos navegando por Mar de Foguitos. Abrimos ahora cartas.
Cartas marcadas.
No pueden predecir lo que nos proponemos hacer a continuación, cuenta Xavier en el reverso de una de las cartas de Aída. Por eso se ponen nerviosos. No pueden atravesar la zona de silencio en la que nos han encerrado. Una zona que por su lado limita con el jaleo distante de sus falsas acusaciones y por el nuestro, con nuestras silenciosas intenciones finales. No pueden predecir lo que nos proponemos hacer a continuación y por eso se ponen nerviosos, le cuenta Xavier en una de las cartas que nunca recibió Aída. En el reverso de una de esas cartas le cuenta a su amada Aída una historia en cartas de A para X de este libro de John Berger. Vamos a escuchar hoy otra de esas cartas que Aída envió a su compañero encarcelado. Nuestra compañera María pone voz a Aída en esta carta que mira al futuro.
Mi guapo. Apenas queda un rato de oscuridad. Todavía no he dormido. Pensaba en el futuro. No en cualquier futuro en cualquier parte. Ni en nuestro futuro juntos. Pensaba en el futuro que intentan abortar aquí. No lo lograrán. El futuro que ellos temen llegará. Y lo que quedará en él de nosotros es la confianza que mantuvimos en la oscuridad. Tu Aída.
El primer paquete de cartas que encontró John Berger en esta cárcel abandonada estaba atado con una tira de tela en la que, escritas con un tipo de tinta que emborrona parcialmente el algodón, se leían las siguientes palabras: el universo no se parece a una máquina, sino a un cerebro humano. La vida es un relato contado en este instante. La realidad primera es un relato. Lo sé, porque soy mecánico. La carta que hemos escuchado hoy de Aída abre, es la primera que se encuentra en el segundo paquete de cartas que encontró Berger en esa cárcel abandonada. Este paquete está atado con una tira de tela en la que, escritas con un tipo de tinta que emborrona parcialmente en algodón, se leen las siguientes palabras: no es que tengamos esperanza, sino que la albergamos, dice la tela que envuelve este segundo paquete de cartas. Seguimos navegando por Mar de Foguitos. Nos vamos ahora de esa cárcel abandonada, de esa cárcel cerrada. Por suerte, eso sí, por otra más moderna, nos vamos hasta África.
El océano de las historias.
Decía un poeta noruego, George Johansen, decía eso de que caballos sacrificados relinchan en sus fantasmas los coches. Viajamos hasta África para descubrir el porqué de una de esas cosas que quizás nunca os habéis parado a pensar, pero bueno, ahora si escucháis a continuación vais a salir de esa duda, o por lo menos vais a descubrir el porqué de esa duda. ¿Por qué los perros corren detrás de los coches? Nos vamos hasta África. Esta historia nos la cuenta un narrador, un cuentista, un cuentero colombiano, Lizardo Rojas Tobar. Es la historia de por qué coches y perros, o mejor dicho, perros y coches, se persiguen por tierras africanas. Escuchamos a Lizardo Rojas Tobar y esta historia africana.
¿Por qué los perros persiguen a los autos? Cuento original de Mauritania, Llana del Norte. Todo el mundo al oeste de África sabe por qué los perros persiguen a los autos. Hace algún tiempo, cuando los carros llegaron por primera vez a los caminos, un burro... una cabra y un perro tomaron un taxi.
¡Taxi!
Estaban muy, muy lejos del pueblito donde vivía. Cuando llegaron al primer pueblo, el burro le tocó al chofer en el hombro.
Aquí me bajo yo. ¿Cuánto le debo?
Son 3.000 francos,
replicó el taxista. El burro pagó y permanecieron en el carro la cabra y el perro. La cabra no permaneció mucho tiempo más. Brincó del taxi y se perdió en la maleza. Por fin el perro llegó a su destino.
¿Cuánto es?
Preguntó.
Son 3.000 francos,
contestó el taxista. El perro sacó una nota de 5.000 francos. El chofer la tomó y arrancó su carro velozmente, riéndose a carcajadas. Es por esto que un burro, una cabra y un perro reaccionan tan diferente al ver a un carro acercarse por el camino. El burro permanece justo en donde se encuentra. Dejan al chofer manejar a su alrededor. Saben que ya pagaron y no han hecho nada malo, por lo que no deben avergonzarse. Al momento que un carro se acerca por un camino en donde se encuentra una cabra, esta escapará a toda velocidad, pues sabe que no pagó la tarifa y que el taxista la está buscando para cobrar su dinero. Pero los perros pasan los días enteros persiguiendo carros, buscando a aquel chofer que en esa ocasión los estafó. Una colaboración para radialistas apasionadas y apasionados. Producción: Lizardo Rojas Tobar. Emisora Cultural del Huila, Colombia.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Una mujer iba caminando por la orilla del río cuando vio a alguien arrojar a un niño pequeño al agua. El niño gritaba aterrorizado. ¿Por qué lanza a esa criatura al río? Preguntó la paseante. Su padre es un buen nadador, fue la respuesta. Por desgracia, no se puede esperar que el hijo de un buen nadador allá de saber nadar.
Seguimos nadando, imaginadando, como dice Mia Couto en uno de sus cuentos por Mar de Fueguitos, y vamos ahora con una historia que tiene que ver en parte con esto de los padres de los hijos de las generaciones. Vamos a viajar hasta los Estados Unidos de América. Allá por 1775, en los albores de la revolución que dio origen a ese país, lealistas y rebeldes se disputan la alianza de las seis naciones iroquesas, la liga indígena más poderosa, dotada con una constitución de arraigo secular. Así arranca, en ese momento arranca Manitouaná, este libro, este precioso libro de Gu Ming, que nos va a presentar Juancho Estebaranz y nuestro compañero Íñigo. Con ellos os dejo.
Y en los últimos minutos de Mar de Fueguitos abordamos este espacio dedicado a la literatura militante, esta semana de la mano de Juancho Estebaranz. Egunon, Juancho.
Hola, ¿qué hay?
Esta semana nos presentas un libro que lleva por título Manitouaná.
Sí, es un título un poco extraño, aunque si recordamos que Manitou era una de las deidades de los dioses, de las diosas, pues de los pueblos indígenas de Norteamérica, pues nos puede ser un poquito más fácil. Manitouaná, hablamos de literatura militante, estamos hablando de literatura. Hoy vamos a hablar de un novelón, de una novela no solo porque tiene más de 500 páginas, 540 en concreto, sino porque es una delicia, ¿no? Es militante por la forma que se hace y por todo el proyecto que lleva detrás, aunque la editorial que lo hace es una editorial del ramo completamente tradicional, que no voy a decir su nombre, pero que eso le garantiza estar en todas las librerías y estar también en un ranking de mercado importante. El autor es Gu Ming. Gu Ming significa en chino, figuraros, no es que sea un grupo chino, sino que significa sin nombre. Ya nos estamos acercando. Si decimos que Gu Ming es un colectivo que, aunque tenga un nombre en chino, es de la ciudad de Bolonia, pues parece que nos podemos acordar de otro nombre colectivo, otro nombre falso, otro nombre que incitaba a la creación colectiva, que se llamaba Luther Blissett, que actuó en la segunda mitad de los años 90 y que aquí en el año 2000 nos llegó traducida al castellano por la misma editorial la novela Q, que también era una novela larga de muchas páginas, más de 500 páginas, y que se puede decir que va a ser ahora ya editada en euskera en un esfuerzo ímprobo que se va a hacer ahora, pues cara, yo creo que al final de año aparecerá esta novela Q de Luther Blissett. Luther Blissett, os decía, es un nombre colectivo, es un nombre que que en teoría lo lanzó este mismo colectivo de Bolonia, pero que tenía un proyecto de ser un mito, de crear un mito colectivo, una especie de mezcla entre lo que era el mito en las sociedades tradicionales y también lo que es el mito en la cultura pop de la sociedad industrial, ¿no? Y de tal manera que Luther Blissett sí que consiguió ser un fenómeno en el cual un montón de gente firmaba con ese nombre, y con el nombre Luther Blissett aparecieron desde obras políticas, panfletos, de todo tipo. Luther Blissett, que creo que era el nombre de un futbolista que era muy malo, así de los años 80. Pero el proyecto de Luther Blissett, pues más o menos finiquitó con el apogeo y caída de lo que fue el movimiento de antiglobalización en el año 2001, ¿no? En los hechos de Génova, etcétera. Y bueno, con la reflexión política que hizo el propio colectivo sobre ese mito, etcétera, eso lo podemos ver en ha salido ahora en castellano, en la revista Spy in Blank, lanzan el booming. El booming son ellos, ya sin una pretensión de lanzar un mito colectivo y militante, sino que es un colectivo de escritores que utilizan este nombre. Y a veces estos escritores hacen obras solistas, como hablan ellos, ¿no? Quiero decir que es como si fuera un grupo de música, y entonces Booming es el colectivo, es la banda, pero luego hay bandas solistas, por ejemplo, o sea, perdón, hay obras solistas, como por ejemplo The Booming 1, que es uno de ellos, se ha publicado en castellano New Thing, una obra, otra novela preciosa sobre el nacimiento de los Black Panthers y del free jazz, ¿no? Esto lo firmó Booming, hay Booming 1 y también conocemos que hay Booming 5. Por lo tanto, podemos decir que los Booming son por lo menos 5. ¿Qué más? Esta gente no solo escribe novelas, por ejemplo, y aprovechando que estamos en una radio libre, pues tenemos que recordar que en el año 2004, si no me acuerdo mal, guionizaron una película, hicieron un guión que se llama Laborare con lentucha, así con, podríamos traducirlo, hilar fino, trabajar despacio, etcétera, que es un poco la historia de Radio Alice, aquella radio de la ciudad de Bolonia vinculada con la autonomía obrera italiana de los años 70 y contra el momento creativo y reivindicativo, ¿no?
Uh-huh. También, Juancho, perdona que te interrumpa, en su día fueron famosos, entre comillas, por ser uno de los primeros colectivos de escritores, por así decir, que popularizaban las hoy día famosas licencias Creative Commons, Copyleft, etcétera.
Sí, claro, todo este proyecto de Luther Blissett y después de Booming se ha basado pues en todas estas críticas de alguna manera del concepto de autoría y por lo tanto un apoyo a iniciativas como Creative Commons. Booming, hay que decir que son una fundación, porque ya hay unas ventas tales de sus productos también que han tenido que crear toda esa pantalla, ¿no? Pero no solo también era esa crítica de la autoría en la creación, sino también pues estaban dentro de ese concepto político de multitud, etcétera, que había a primeros de esta década, ¿no? Que ya acaba. Vamos a pasar, bueno, Booming, recordad que tiene ya una obra como Booming en bolsillo, por lo tanto, en 10 euros para 500 páginas, que es 54, que habla de ese año, 1954, en el cual pues estaba la Guerra Fría, etcétera, una serie de conceptos pues muy importantes para Europa. Siempre han hecho un poco lo que es épica histórica, y eso es lo que es Manituana. Vamos a hablar de Manituana. Manituana es la epopeya, digamos, de la nación iroquesa, la nación, pues hablamos de las tribus indígenas de Norteamérica, porque claro, estas delimitaciones por estados-nación tipo Estados Unidos y Canadá, pues eso es una cosa del siglo pues 18 para adelante, ¿no? Ellos vivían ellas en la zona de los Grandes Lagos, que pertenece tanto al territorio canadiense como al territorio estadounidense, pero que entonces eran parte de lo que era el Imperio francés o el Imperio inglés, o después Canadá y después Estados Unidos, ¿no? Y ahí estaban las tribus iroquesas, que cuando comienza, digamos, la revolución burguesa, toda esta industrialización, esta vida que nos ha tocado vivir a nosotros, ya en este... Bueno, pues cuando empieza todo eso, claro, esa nación estadounidense se va asentando sobre o encima de la civilización indígena iroquesa en este caso, ¿no? Y cuando hay esa agresión, ¿no?, final de todos esos conflictos, los colonos, etcétera, otra concepción completamente distinta de la tierra, del agua, de la vida en general, digamos que se puede hacer un paralelismo entre los iroqueses y los vascos, ¿no? Porque los iroqueses, todas esas naciones, lo que hacen es, de alguna manera, remitirse a esa cultura foral, ¿no?, si no se me permite el trasladarlo, que es que, bueno, pues ellos tienen una serie de pactos con los señores son el imperio inglés, y tienen una serie de pactos en los cuales les reconocen una serie de derechos, una serie de formas de vida, ¿no?, que sería un poco lo que pasaba aquí en el antiguo régimen con los pactos con la corona castellana, en virtud de la foralidad, etcétera. Y cuando aparece este movimiento de creación de esa nación burguesa estadounidense, yanqui, ellos de alguna manera se alían con los ingleses, pero hay que verlo desde ese concepto de foralidad, desde ese concepto de defender tu propio modo de vida en virtud de unos pactos, en virtud de una mentalidad, porque todo lo que es esta novela es intentar recrear esa mentalidad también indígena. Por lo tanto, no hay una frontera muy clara entre lo que es la realidad, los sueños, las metáforas, ¿no? Es una cosa muy, muy bien lograda, ¿no? El intentar siempre remitirse a metáforas que son posibles, digamos, en el siglo XVIII, ¿no? Una visión mucho más campesina, mucho más de la tierra. Y bueno, luego lo que te permite el que el colectivo sea tan plural, ¿no?, por lo menos 5 personas, es que hay muchas voces y esas voces se pueden complementar y hacer una gran novela como pasa aquí, ¿no? Luego hay otros chispazos, ¿no?, en función de esa foralidad, los líderes indígenas se trasladan a Londres para hablar con el rey inglés, y allí conocen la existencia de una suerte de indios metropolitanos que viven allí, que son la expresión de la locura del capitalismo, ¿no? También una rebelión, no sé si pre-punk, ¿no? De alguna manera, pues ya sabéis que también Luther Blissett y Bumming han gozado del favor de Stewart Home y otros grandes gurús del asalto a la cultura, de lo que son las anticipaciones, la cultura de lo negativo, etcétera. Y por ahí también hay toda una serie de chispazos, claro, a la gente que le gusta más, digamos, esta forma moderna o posmoderna o antimoderna nuestra, pues esa parte del Club Mohawk, que es su parte en Inglaterra, es la que más les gusta, ¿no? Y alguna gente dice, jo, podrían haber tirado por allí, ¿no? A mí me parece una novela de estas que te dan un montón de tristeza el acabarla, ¿no?, que la estás bebiendo con una cierta tacañería para que no se acabe. Seguimos y finalizamos porque, claro, Bumming ha ido evolucionando también con el tiempo, ¿no?, y también estas nuevas tecnologías y todo esto. Y entonces la gente que tenga acceso a Internet, yo creo que puede gozar de una página web increíble, que es la de Manituana, ¿no?, manituana.com, en la cual el texto no se puede bajar, el texto todavía en castellano está licenciado por esta editorial, acaba de ser publicado este año, no así en italiano, que fue publicado en el año 2007, pero los Bumming fueron creando una serie de pequeños relatos que eran las anticipaciones de esta novela. Todos esos relatos se pueden consultar en la web, pero también hay, por ejemplo, un montón de canciones, de temas que han sido inspirados por la película y que se pueden escuchar en la propia web y bajártelos, ¿no? Todos están con la licencia de Creative Commons, por lo tanto se pueden oír, ¿no? Se pueden oír y hay cómics que se han también inspirado en esta novela. Puedes escuchar las críticas, escuchar porque toda esta web es muy sonora, todos los capítulos literarios y se pueden escuchar. Hay una voz que en italiano te lee el capítulo y todo. Yo creo que, claro, los Booming, como han tenido también esa proyección hacia Radio Alice, hacia la cultura de lo sonoro, está muy bien trabajado el nivel sonoro. Y luego tienen pues curiosidades que ya se han convertido en curiosidades. Por ejemplo, podemos saber cuántos libros han vendido y, por lo tanto, cuánto dinero, en teoría, han ganado o no han ganado en una cultura de la transparencia, que no solo habla del Creative Commons, del concepto de autoría, sino también decir cuánto se gana, cuánto no se gana, ¿no? Que eso pocos autores o pocos colectivos hacen. Aquí se puede ver. La verdad es que yo no soy un fan de internet, pero la verdad es que hay un montón de recursos y quien quiera saber más cosas sobre Manitouan, aparte de leer esta novela, y si puede, tiene que ir a esta web y ver todo lo que es la articulación del proyecto alrededor que está allí colgado.
Pues con esta novela Manitouana y con esa página web nos quedamos y terminamos con una canción precisamente inspirada en esa novela que has seleccionado tú, Juancho.
Sí, pues vamos a escuchar uno de los 15 o 20 temas que podemos descolgar de esa canción Manitouana. Está inspirada en ese club Mohawk, en esa especie de taberna pre-punk del Londres del siglo XVIII, y recordamos que Manitouana pues tiene 540 páginas, que vale 24 euros y que es un novelón.
Terminamos con este Mohawk Club.
Tony Campbell, Mickey Mouse, Donald Duck, Tsunami, Vida White Buff, I bisonti della strada. Il peyote contro Bibit, la cronaca di Topolino, l'eco di Paperotto, di che no, non alla barba, non alla barba. Alla coi lupi e tutte il gestimandamento
il sole di inferno che la bistecca sia grossa almeno tre dita.
De los tambores indios de Norteamérica a la triqui de Euskal Herria. Como os decíamos al comienzo del programa, os presentábamos el segundo trabajo de Xabi Aburruzaga, este Denboraren náufrago. Xabi Aburruzaga es de Portugalete, su primer disco se tituló Bizkaiko Trikitrisa. En este podemos escuchar desde los clásicos alboca, chalaparta, violino, mandolina, hasta bajos, contrabajos, violonchelos, pianos o baterías. Nos quedamos con otra de las canciones de este Denboraren náufrago de Xabi Aburruzaga. Como decimos también, en breve estará por aquí, se pasará para presentarnos, para tocar, para charlar de este disco. Nos quedamos con una canción inspirada en la bossa nova brasileña, Bossa Nostra, de Xabi Aburruzaga. Regresamos mañana con más foguitos. Agur.